denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ausencia en Cuba de los elementos esenciales de la democracia.
El gobierno cubano debería permitir elecciones libres, dice Estados Unidos tras ratificación de Díaz-Canel.
Cubanos se quejan del deterioro en el sistema de salud y deficiencias en la atención médica.
Reitera Washington sus condiciones para el levantamiento de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro.
Y el presidente de Ucrania exhorta a México a ayudar a divulgar en América Latina su plan de paz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral, 21 de abril de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar este noticiero con informaciones que tienen que ver con Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su informe anual la ausencia de Cuba de los elementos esenciales de la democracia representativa, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes. La Comisión, adscrita a la OEA, señaló que diversos hechos obstaculizaron en el 2022 el goce de los derechos en Cuba, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento.
Además, siguió recibiendo numerosas denuncias de vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal. La Comisión expresó una extrema preocupación sobre las denuncias de violencia, negligencia y abusos por parte de agentes estatales cubanos dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y adolescentes.
Y sobre Cuba, el gobierno de Estados Unidos calificó de no democrático el proceso de reelección del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que a Estados Unidos no le sorprende que el presidente Díaz-Canel fuera elegido en lo que denominó un proceso antidemocrático. El portavoz dijo que el gobierno cubano debe servir al pueblo cubano promulgando reformas económicas muy necesarias, liberando a los más de 1,000 presos políticos actualmente detenidos y respetando la libertad de expresión de los cubanos y sus derechos humanos fundamentales, añadiendo que estos derechos incluyen elecciones libres y justas. El vocero señaló que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba y continuará involucrando a las autoridades cubanas en asuntos que promuevan los intereses nacionales de Estados Unidos y que usarán todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer que el gobierno cubano rinda cuentas y para apoyar al pueblo cubano. Díaz-Canel enfrenta enormes desafíos durante su próximo mandato de 5 años. La inflación se ha disparado y el turismo ha disminuido desde la pandemia de coronavirus, y las largas filas para obtener combustible, medicamentos y alimentos han aumentado las tensiones y llevado a las protestas más grandes en décadas en julio del 2021. Cientos de miles de cubanos han emigrado de la isla durante el pasado año, huyendo de la ruina económica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También en la isla los cubanos se quejan de la situación en los hospitales y las clínicas de Cuba. Se inmovilizan las fracturas con cartón y gasa, no hay empastes dentales y las instalaciones muestran su deterioro. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
El deterioro del sistema de salud cubano impacta a quienes residen en la isla. Publicaciones en redes sociales y testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto el precario estado de hospitales y policlínicos, pero también deficiencia en la atención médica. A finales de marzo, Maylin Rodríguez llevó a su hija de 6 años al hospital pediátrico de Holguín, ciudad donde reside, luego de que ésta se hiciera una herida en el mentón debido a una caída. Según dijo a Radio Martí, en el cuerpo de guardia le informaron que no tenían especialista en cirugía maxilofacial. Entonces tuvo que ayudar a una estudiante de medicina a suturar la herida. Así lo explicó.
Ella bastante nerviosa, volvió a coser con mi ayuda prácticamente, y yo le empujaba la aguja a la muchacha. No desinfectaron, la herida al otro día la niña la amaneció infectada.
En días recientes, Maylin vivió otra experiencia, pero esta vez en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, a donde llevó a su abuela de 78 años con una fractura de tobillo.
Donde no hay yeso, se le pusieron cartón y gasa.
La pasada semana, una publicación en Facebook se refería al mal estado de las instalaciones del Policlínico Camilo Torres, ubicado en la calle Heredia, en Santiago de Cuba. Desde allí, la activista Lisandra Rivera dijo a Radio Martí:
los baños no tienen agua, no tienen lavamanos, no tienen fluido eléctrico.
También en Santiago de Cuba vive el opositor Jorge Cervantes, quien califica de terrible el servicio estomatológico en el Policlínico 28 de septiembre.
Terrible, ahí lo único que te ponen es una curita cuando hay, que a los dos días se te cae, a los niños, a todo el mundo, y no hay empate.
El miércoles, el Hospital Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, fue evacuado. Humberto Galindo se encontraba en las inmediaciones y pudo acceder a la segunda planta, donde el piso de las consultas se fracturó. Así lo explicó a Radio Martí.
Del piso, las losas se habían partido.
Sin embargo, en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, se reconoce a la salud pública como un derecho inalienable de todas las personas, siendo el Estado cubano el responsable de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Dairon Martín Rodríguez dice estar dispuesto a plantarse en la prisión del Combinado del Este en La Habana ante el deterioro de salud que sufre durante su cautiverio. Tomás Cardoso tiene esta información.
Vomitando sangre y sin atención médica, se encuentra en el penal de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, paciente esquizofrénico que cumple 22 años de prisión por su participación en las protestas populares el 12 de julio en La Guinera, municipio Arroyo Naranjo, quien amenazó con plantarse ante estas precarias condiciones. Denuncia a su madre, Estelvina Rodríguez.
Él tiene de siempre una úlcera en el estómago y la alimentación es muy mala, la falta de alimentación también. Entonces lleva días que está vomitando sangre, que tiene mucho dolor y no puede comer, o sea, no se está alimentando nada. Y entonces dice que le dijeron que él iba a ir al gastrólogo, pero al final no fue, no va nadie, no pasa nada, ni lo sacan de allí a que lo vean en un hospital. Entonces él me dice a mí que sí, que se siente mal, que está enfermo y que se iba a plantar y que él no iba a aguantar más nada de adentro porque no tenían consideración con él.
Dairon tampoco está recibiendo sus psicofármacos, lo que incrementa el peligro que atente contra su vida. Las condiciones son muy malas en el Combinado, señaló su madre.
Mi hijo Dairon tiene su problema de esquizofrenia. En este momento no le están dando medicamentos. Una persona que tiene que tomar 3 medicamentos al día. Al principio venía una doctora y lo miraba. Hasta el punto que, bueno, la última vez que lo trató, porque ya no ha venido más nadie, le dijeron que tomara pasiflora, como si la esquizofrenia se curara con pasiflora.
En el mes de septiembre del pasado año, Dairon Martín Rodríguez fue llevado ante una comisión de médicos en medicina legal para analizar la posibilidad de una licencia extrapenal y se le negó. Ahora, 6 meses después, nuevamente se le privó ese derecho, a pesar de sus certificados médicos, aseguró Estelvina.
El otro día él tuvo una entrevista para medicina legal para lo de la extrapenar otra vez porque le habían dicho que 6 meses y resulta ser que ahora le dijeron que no, que habría que esperar hasta enero, como si él estuviera en un hotel en vez de estar preso una persona que está enferma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. La activista cubana Rosa María Payá instó en España a la comunidad internacional a actuar contra lo que denominó la cabeza del pulpo autoritario en La Habana al intervenir en una jornada final del Congreso de Víctimas del Comunismo. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide dijo que la llegada de la libertad a países como Venezuela y Nicaragua estaría vinculada primeramente a la solución del problema cubano.
La invitación a nosotros, a los que estamos preocupados porque el comunismo deje de producir víctimas, es a presionar a nuestros propios gobiernos para que actúen en favor de la libertad de todos los pueblos, el nicaragüense, el venezolano y el cubano, pero estratégicamente contra lo que es la cabeza del pulpo autoritario, que es el aparato criminal e ideológico instalado en La Habana desde hace 64 años.
En uno de los paneles del Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de la capital de España, Rosa María Payá afirmó que el régimen cubano se ha convertido en el mejor aliado de Rusia en América Latina.
Al menos 11 de esos 16 estados en África que cambiaron su voto en Naciones Unidas de apoyar a Ucrania a abstenerse en la condena al régimen de Putin han sido votos conseguidos por el aparato diplomático cubano. Sus agencias de prensa están esparciendo las noticias falsas y la narrativa del régimen de Putin.
Además de exponer la crítica situación de los derechos humanos en Cuba y las ramificaciones del comunismo en la región, Payá cuestionó las estrategias de la Unión Europea y Estados Unidos en relación con la isla.
Mientras todo esto pasa, ¿qué hace la Unión Europea? Tiene un tratado de cooperación y diálogo político con el régimen cubano, mediante el cual financia con millones de dólares todos los años el aparato represivo de esa dictadura. Mientras todo esto pasa, el gobierno de Estados Unidos inicia conversaciones migratorias con la dictadura cubana.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Soy de una tierra de mar. Dormida en el horizonte. Soy de un pedazo de azul, donde cantan los insontes.
Mi Isla Bella, un tema compuesto por el humorista cubano Alexis Valdés, como homenaje a la isla caribeña donde nació y que a la vez es un punto de encuentro con el fallecido cantautor Pablo Milanés y la hija de este, Aidé Milanés, fue lanzado en plataformas digitales. El tema es un homenaje a la tierra donde los tres nacieron y también va dedicado a personas abrumadas por la nostalgia, según un comunicado de la empresa discográfica con sede en Miami, Puntilla Records.
Valdés dijo que el tema estaba planeado solo con él y Aidé, pero a Pablo le gustaron mucho los versos. El tema, según dijo en Facebook, Aidé Milanés, llega a lo más profundo del corazón y cuenta con una trompeta interpretada por Daihan Díaz. La última frase de la canción es: "Te extraño, Cuba". Para Aidé Milanés es un sentimiento tan hondo, tan personal y a la vez tan esparcido por el mundo.
Mi isla bella, mi casa grande, mis largas huellas de tanto andarte.
12:12, vamos a conocer las propuestas que nos tiene hoy Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El zurdo cubano Néstor Cortés gana su tercero en triunfo de los Yankees sobre los angelinos. El Sevilla elimina al Manchester United y clasifica a la semifinal de la Europa League. Y además, Filadelfia vence a los Nets y está a solo un triunfo más de avanzar a la segunda ronda de los playoffs. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes, a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí.
Y cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca reiteró, a propósito de la reunión del presidente Joe Biden con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que Estados Unidos necesita ver más pasos concretos de Venezuela hacia la democracia y contra la corrupción antes de levantar las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Los pormenores en este reportaje de Celia Mendoza.
Se reunieron en la oficina Oval en privado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo, Gustavo Petro. Esto después de intercambiar por lo menos 10 minutos en una reunión bilateral frente a las cámaras, donde hablaron específicamente acerca de la migración, de la relación entre las dos naciones, la democracia, así como el cambio climático, temas fundamentales para ambos líderes.
Colombia es la llave del hemisferio y quiero decir, eso es una piedra angular y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero. Juntos, Colombia, Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático. Y he estado trabajando durante mucho tiempo. Lo preparamos para hacer un compromiso de $500 millones para lidiar con la preservación del Amazonas.
Y también avanzar en los acuerdos de colaboración estratégica y la lucha en contra del narcotráfico desde la perspectiva que ha planteado la administración del gobierno Petro. Asimismo, se refirió al trabajo que ha venido haciendo para entregar este mensaje de menos sanciones y más democracia. Y frente a la pregunta de La Voz de América de si él era mediador entre Estados Unidos y Venezuela, respondió:
no, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar, hicimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para, con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela.
Así terminó la agenda del presidente de Colombia, la primera vez que se encuentra cara a cara aquí en la Casa Blanca con el mandatario de los Estados Unidos, informó Celia Mendoza de La Voz de América en Washington.
Más informaciones. El grupo de contacto integrado por países que apoyan a Ucrania en su defensa ante la agresión rusa se reúne en Alemania para avanzar en la estrategia conjunta. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía se guía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros, y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas, y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos, y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo, y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El tema lo indica, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Un menor y un agente resultaron heridos el jueves cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron cruzar el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, para llegar a Estados Unidos, tal como lo pudo constatar la agencia de noticias AFP.
Decenas de personas intentaron cruzar por la fuerza el puente fronterizo de Matamoros en la ciudad mexicana de Tamaulipas para llegar a Estados Unidos. Los migrantes derribaron un cerco de la Oficina Mexicana Caminos y Puentes Federales en los primeros minutos del jueves, atropellando a un niño de unos 12 años que resultó con heridas en un brazo y una pierna, y a un agente que sufrió heridas en la cabeza. Tras la estampida, se quedaron en el puente del lado mexicano, ante el fuerte dispositivo de seguridad implementado por las autoridades estadounidenses. Los migrantes argumentaron que ese intento desesperado por llegar a Estados Unidos con la intención de pedir asilo se debió a que en la noche del miércoles presuntos delincuentes llegaron a su campamento a hacer disparos al aire para que se fueran. Las autoridades estadounidenses cerraron el acceso de vehículos y peatones durante la madrugada. Washington propuso en febrero pasado nuevas restricciones al asilo de migrantes que lleguen por la frontera con México y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide apoyo a México para organizar una cumbre con América Latina y para divulgar en la región su plan de paz. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Volodymyr Zelensky pidió a México apoyo para organizar una cumbre con países latinoamericanos que contribuya a poner fin a la invasión rusa y respaldo para la fórmula ucraniana de la paz.
Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz permitirá a México a mostrar su liderazgo.
Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido, añadió Zelensky, que denunció la invasión rusa a su país. Zelensky, en un mensaje por videollamada a diputados mexicanos, con apoyo de un traductor, dijo que la fórmula ucraniana de la paz contiene 10 puntos, entre los que destacan la restauración de la integridad territorial de su país y el retiro de las tropas rusas, y que busca que sea respaldada por las Naciones Unidas.
Ahora, cuando Rusia está sintiendo que está enflaquecida y quizás se acerca su derrota en el campo de batalla, Moscú trata de engañar nuevamente el mundo con su hipocresía y obtener el tiempo para reagruparse, para encontrar armas nuevas y continuar con la agresión. No podemos permitirlo. La paz tiene que ser sin alternativa. Por eso que el mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz.
El gobierno mexicano ya ha condenado la invasión de Rusia y el 23 de febrero pasado votó a favor de una resolución en la ONU que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de territorio ucraniano. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó imponer sanciones a Rusia o enviar ayuda militar a Ucrania al asegurar que su gobierno busca promover el diálogo para alcanzar la paz. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente colombiano Gustavo Petro se reúne con opositores venezolanos en busca de reactivar las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política. Los detalles los tiene desde Colombia Manuel Arias Naranjo.
Una gran expectativa ha generado las reuniones que sostendrá hoy y mañana en Bogotá el presidente Gustavo Petro con representantes de la oposición venezolana, con miras a la Conferencia Internacional sobre Venezuela, a realizarse el 25 de abril en la capital colombiana. Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indica que Colombia sería la más beneficiada con la normalización de la situación política en el vecino país.
El proceso colombiano de construcción de la paz total pasa por Venezuela. No va a haber paz total en Colombia si no hay retorno a la democracia en Venezuela.
El profesor Rodríguez asevera que el objetivo es encauzar a Venezuela hacia unas elecciones libres, pero reconoce que aún está lejos del retorno a la democracia.
Ir desescalando la dictadura venezolana, pasar de esta dinámica dictatorial hacia un autoritarismo competitivo donde la oposición tenga algunos espacios de participación.
Entre tanto, Gonzalo Oliveros, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y quien preside la Asociación Migrantes de Venezuela, respaldó la posición del presidente Petro y aseguró que incluso Estados Unidos debe estar interesado en el reinicio de las conversaciones entre la oposición y Maduro.
Creo que el señor presidente Petro construyó esa propuesta en coordinación con los Estados Unidos, porque para los Estados Unidos es importante resolver la situación venezolana como lo es para Colombia.
Finalmente, el magistrado Olivero señaló que pese al apoyo de Estados Unidos a las reuniones, no ve viable que se le levanten las sanciones que pesan contra Nicolás Maduro, pero sí una posible flexibilización en las sanciones generales contra el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández anuncia que no aspirará a la reelección. Europa Press amplía esta noticia.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes que no será candidato a la reelección en las próximas elecciones generales de octubre, según ha hecho saber a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. En el vídeo esgrime que su decisión está fundamentada en una cuestión de regeneración política. En el mismo comunicado, Fernández ha defendido la unidad dentro de la coalición gobernante que lidera, Frente de Todos, más allá de las críticas internas, en medio de la dura situación económica a la que se enfrenta el país. Alberto Fernández ha apuntado que no tiene un solo enemigo y ha declarado todo su apoyo a sus compañeros y compañeras de coalición en el proceso electoral que se desarrollará durante los próximos meses, empezando por la celebración de las primarias nacionales, las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto.
12:24 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Más de 400 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas en los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, dijo hoy a la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, informó que al menos 9 niños estaban entre los muertos y más de 50 habían resultado heridos. El Ministerio de Salud de Sudán dijo que 20 instalaciones de salud habían dejado de funcionar y otras 12 estaban en riesgo de cesar sus operaciones.
Y en el Reino Unido ha dimitido el viceprimer ministro tras las acusaciones de acoso laboral. Europa Press tiene esta noticia.
El viceprimer ministro de Reino Unido y responsable de justicia, Dominic Raab, ha anunciado este viernes su dimisión tras ser acusado de acoso laboral, si bien considera que el investigador que ha examinado su caso ha puesto demasiado bajo el listón para hablar de presiones e intimidaciones, lo que puede sentar un peligroso precedente y dar pie a otras denuncias espurias contra altos cargos. Según ha confirmado, las sospechas sobre Raab se remontan a su etapa como ministro de Exteriores, si bien la investigación comenzó en noviembre de 2022. Antiguos compañeros relataron situaciones de intimidación y malas formas, lo que ha quedado por escrito en un informe que ha aumentado la presión sobre Raab y sobre el primer ministro Rishi Sunak. «Creo que es importante cumplir mi palabra», ha dicho Raab, que se había comprometido a dar un paso atrás si las pesquisas le atribuían algún tipo de exceso. En su carta al primer ministro ha defendido, sin embargo, su labor, alegando, por ejemplo, que un ministro debe ejercer una supervisión directa cuando hay situaciones relevantes, como ocurrió en su caso en las negociaciones del Brexit sobre Gibraltar. Asimismo, ha explicado que un ministro también tiene derecho a ser crítico con sus subalternos dentro de unos límites razonables. En este sentido, ha lamentado el estrés o las ofensas no intencionadas que hubiese podido generar, pero ha resaltado que el informe no ha constatado ninguna situación de insultos, gritos o intimidación física. Raab ha aprovechado su despedida para reiterar su apoyo a Sunak. «Puedes contar con mi apoyo desde el escaño», ha recalcado, dando a entender que seguirá como diputado en la Cámara de los Comunes pese a su salida del Ejecutivo.
La página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano stopfake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye por todo el mundo. Vamos a conocer qué tenemos esta semana con nuestra colega Carolina Morales. Gracias por estar con nosotros, Carolina.
Gracias, Ariane, por tenerme y un saludo a toda nuestra audiencia. Pues les comento que tenemos 4 nuevos artículos y los voy a mencionar aquí para que los puedan buscar. Falso, los automóviles letones donados a Kiev han acabado en venta. Falso, Ucrania recluta activamente a mujeres químicas biólogas. Engañoso, la ONU publica un informe sobre la discriminación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Falso, en Estados Unidos, Ucrania recluta a personas sin hogar para la Legión Internacional. Además de eso, les comento a nuestra audiencia que también pueden encontrar un quiz y una encuesta. Uh-huh. El quiz de esta semana se titula Las mujeres ucranianas en medio de la invasión rusa. Por supuesto, pues van a responder lo que ustedes piensan que es verdad, que sí es cierto, pero si en caso de que pues llegue a ser falso, la opción que ustedes escogieron, van a tener toda la información en parte de abajo, uh-huh, pues para que puedan tener la información, claro, correcta.
El quiz, y perdóname que te interrumpa, vamos a aclarar a nuestra audiencia, porque en Cuba el término es otro, oh, vamos a aclarar a nuestra audiencia que es una pregunta de, digamos, de comprobación.
Exacto.
Que se le hace para que usted pueda responder, porque a veces, ¿sabes?
Es verdad, el término es verdad. Es como un examen, se dice en Cuba un examen, ¿verdad?
Examen,
es como un examen, lo bueno es que no hay ningún... no hay nada malo, no pasa nada malo, pues si lo escogen malo simplemente van a conocer ¿aprendemos? Cuál es la respuesta, claro. Por supuesto. Y en la encuesta, okay, esto es sí y no, por supuesto, siempre lo que queremos es saber la opinión de ustedes y conocer qué es lo que nuestra audiencia quiere saber. ¿Qué opinas de la propuesta del presidente Lula da Silva de crear un club de países incluidos China y Brasil para mediar por la paz en Ucrania?
Pues excelente, como siempre, Carolina. Revisen ustedes y realice todas las propuestas que le ha traído Carolina a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com. De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí y a ustedes que nos siguen.